Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un episodio de Cigars Podcast. Mi nombre es Sergio Rosario. Hoy estoy súper contento porque desde hace 4 años que comenzamos la aventura de Cigars Podcast educando a la comunidad de habla hispana del tabaco de todo el mundo mundial, ¿verdad? Nos han pedido muchas personas que entrevistemos a esta persona que está aquí, que tenemos el placer. Pero antes de yo pasar a la entrevista formal y empezar a contar esta magnífica historia, voy a presentarles a legalmente Nelson, que está desde Cabo Rojo, Puerto Rico. ¿Cómo estás, Nelson?
Saludos, Sergio. Un saludo a toda la comunidad de Cigar Podcast. Aquí contento que estamos grabando nuevamente otro episodio. Y estamos de celebración porque ya son 4 años, ¿verdad?, de Cigar Podcast llevando la información a toda la comunidad del mundo del tabaco. Pero mira, Sergio, tú sabes que nosotros, ¿verdad?, siempre la comunidad sabe que hacemos diferentes tipos de entrevistas. Igual hacemos programas con los temas que la comunidad nos trae. Pero en esta ocasión nosotros tenemos la historia de tras bastidores, ¿verdad?, de las personas, de una persona, ¿verdad?, un personaje muy importante en Puerto Rico, en la industria del tabaco, que lleva muchos años de trayectoria y está tras bastidores en las tiendas, y es Don Rey, directamente de Puerto Rico. Don Rey, ¿cómo se encuentra?
Bien, gracias a Dios, Nelson. Gracias a ti y a todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí esta noche con ustedes.
Bueno, para nosotros es un placer tenerlo porque
Sí.
usted es una figura que tan pronto se habla de Puerto Rico, se menciona su nombre. Y eso lo sabe cualquier persona que va a escuchar esto, nuestros hermanos dominicanos, nicaragüenses, mexicanos, españoles que escuchan esto, siempre dicen Puerto Rico, el tabaco, y lo mencionan a usted. Inclusive, hace unos años yo fui a Panamá y dijeron de Puerto Rico, yo conozco a Don Rey. Y fui a Estados Unidos y me mencionaban, y yo digo, qué increíble que la comunidad del tabaco es una comunidad grandísima, pero a la vez las personas que están involucradas directamente es algo pequeño, es como una familia extendida. Entonces hoy queremos que usted nos cuente su historia. Yo creo, vamos a darle rewind, vamos para darle para atrás. Vamos a empezar. ¿Hace cuántos años usted está en la industria del tabaco y cómo usted comenzó?
Saludos, como dije anteriormente, mi nombre es Patricio Peña, de Don Rey Cigar en Puerto Rico, Ohio, también estuvimos en Panamá. Pues esto nace, yo naciendo dentro casi prácticamente dentro de un salón de tabaco en República Dominicana, a los 7 años, siendo de las familias más pobres que tenía ese pueblo. Comenzamos a lo que era la fábrica La Nori. Ahí es donde todo el mundo comenzaba, porque ahí comenzamos entonces partiendo puntica, luego arrachando, luego despalillando, luego anillando, luego al final comenzamos a hacer lo que le llamaban antes, lo que eran los famosos perritos. El cigarro se compone de dos tipos. Uno es perrito, que es el cigarro que se vende comúnmente por ahí, bien barato, y el otro es vitola, lo que estamos fumando en este momento, que ya es cigarro más elaborado. Pues a los 7 años comencé en Tamboril y fuimos creciendo. A los 14 años fui uno de los primeros blenders preparando marcas, preparando ya cigarros, y fui master blender a los 14 años. A los 15 años dirigí 7 de los mejores 9 tabaqueros del país, incluyendo a mi papá, que ganó en 1973 como uno de los mejores. Allí pues yo era su supervisor. Comenzamos también en la fábrica de Fuentes, fuimos fundador cuando le quemaron la fábrica en Nicaragua, que ellos llegan a República Dominicana. Mi hermana, que es su primera secretaria, que es la que crea todo el sistema de la oficina de Arturo Fuentes, pues allí comenzamos. Cuando Fuentes necesitaba los primeros tabaqueros, yo le dije: Fuente, ¿tú quieres que te haga tabaquero? Y yo, pues, enamorado de una muchacha que estaba allí en Villa González, él me dijo: claro que quiero tabaquero. Y un fin de semana le hice 4. Yo le dije: deme los materiales, deme esto, deme aquello. Y así, pues, fui creciendo. Fuimos en el 1975, fuimos a Villa González, una de las fábricas más viejas que existe en Villa González, que era de Jordi Carbonell, quien fue que preparó la mezcla de los Monte Carlo, el cigarrillo Monte Carlo. Pues fuimos ahí a enseñar a hacer cigarro. Ahí no se conocía lo que era hacer cigarros. Yo, siendo un niño, me voy con mi papá, me voy con un grupo, y entre 14 tabaqueros que fuimos, hicimos esa gran masa que hoy día inclusive cuenta con una de las fábricas más grandes de Villa González, que es Davidoff, que allí no había fábrica, luego llega Davidoff, llega Tabadón, luego llega Davidoff, y hoy día pues Villa González se ha convertido casi como Tamboril, un pueblo tabacalero. Villa González se caracteriza por sembrar mucho tabaco, no de hacer cigarro. Llegamos en 1975 y entonces allí comenzamos a hacer cigarro.
Estamos hablando que esto es, estamos hablando para la gente que vaya sacando cuenta, él dijo 1975, pero antes de eso, usted lleva más de 50 años
Llevo
así.
53 años haciendo cigarro ya.
53 años. Entonces, usted ha visto los cambios de la industria, usted ha visto, nos está describiendo geográficamente lugares que hoy en día nosotros hemos ido, Nelson y yo, a Villa González y vemos cómo usted está repleto de diferentes fábricas, pero usted nos está describiendo una época donde no era fábrica, era lo que
No
se
había una fábrica.
sembraba.
Se sembraba tabaco, pero no había fábrica de cigarros. Solamente estaba Jordi Carbonell, que tenía siempre un tabaquero. Como nadie sabía hacer cigarro y la persona no enseña, pues salimos para allá. Hoy día Villa González cuenta con un montón de fábricas que nosotros, gracias al Señor, pudimos llegar allí y crear el tabaquero. Y hoy día la industria del cigarro ha crecido bastante allí. Pues también tuvimos la oportunidad de dirigir fábrica. Entré a la Aurora, pero la Aurora nada más duró un día, porque mi hermano se parecía tanto a mí que yo solicité el trabajo, pero como tenía que venir a Puerto Rico, le dije, mira, vete a la Aurora, que yo solicité el trabajo, vete con mi nombre, y ahí entró con mi nombre porque nos parecíamos tanto que lo aceptaron, hasta que después dije, le dije, mira, yo soy Ricardo.
Qué tremenda historia, Nelson, ¿qué tú crees?
Tremenda historia, don Rey. O sea que usted, si venimos a ver, ¿verdad? Fue maestro de muchos tabaqueros como tal.
Sí, ya a los 14 años yo estaba dando clases de cigarro. Lo que
Wow.
pasa es que aquí la gente me dice, ¿usted sabe hacer cigarro? Yo no creo, pero sí, sé dar clases de cigarro. A lo que estoy, lo comenzamos a esa fecha. Luego entonces, cuando pasa esa historia de República Dominicana, yo fui a los 12 años, ya mi papá se había ido de mi casa y yo pues ya tuve que coger mi familia y echarme la cargo. Entonces yo tenía que sostenerla, me sacaron cédula a los 13 años, cuando se supone que sea a los 16, pero como ya yo era vitolero a los 13 años, pues entonces a los 13 años y algo me sacamos la cédula, comenzamos a trabajar ahí y entonces después de toda esa historia, yo me voy a, vengo aquí a Puerto Rico, que fue la cuna mundial del tabaco en los años, en el siglo XIX. Pues yo vengo aquí a lo que es Bayamón Tabaco. Entonces yo hacía los cigarros aquí, lo que está por Naranjito, por ahí, por lo quesito le dicen. Vengo a Bayamón Tabaco, que fue donde Fuente quiso comenzar. Eso me lo contó Carlito. Hace poco yo estuve en la dice, mira, mi papá fue, mi abuelo quisieron comenzar en Puerto Rico, pero parece que no se le dio y entonces pasan a Nicaragua y luego a República Dominicana. Pero una zona tabacalera, que es la que el mundo está esperando que despierte, es Puerto Rico, ya que cuando a Cuba y a República Dominicana lo agarra aquel hongo que le mata todo el tabaco, Puerto Rico cubre esa área con el tabaco de comerío. Y entonces, pues en esa área es que yo estoy trabajando en Bayamón Tabaco. Eso es para los años 80 y algo, que entonces paso a ser el tabaquero de Bayamón Tabaco en Puerto Rico. Aquí también puse mi fabriquita, trabajando con ellos, y así hemos echado para adelante.
Wow,
Wow,
eso
qué
es,
interesante.
usted ha estado en unas etapas que no es lo mismo, es como hablamos de la música, como hablamos de las artes, que ahora es algo que, como decimos, está pegado, está mainstream, es popular, pero usted estuvo en los comienzos cuando eran unos pocos los y se conocían entre ustedes, inclusive usted estuvo en el proceso de adiestramiento de esos tabaqueros que hoy en día conocemos de renombre que ya llevan muchos años.
Yo trabajé con Jochi Blanco, con el papá de Jochi Blanco. Yo trabajé con la Marco Radamés Pulita, yo trabajaba con todos ellos allí, por eso es que hoy día somos tan amigos. Ellos quedaron ricos, yo me quedé pobre, pero somos muy amigos.
No, no, no podemos hacer. Usted es rico, usted tiene una industria y usted tiene mucha gente que lo quiere. Yo creo que parte del tabaco es crear un legado. Yo conocía a quiero ¿verdad? Dejarle saber a la gente la importancia de nosotros ir a los eventos y relacionarlos. Yo estuve en Procigar hace 2 años y estábamos en la noche de blanco, que estaba, recuerdo que estaba Karl Malone, estaba Randy Pérez, estaba un par de gente así de Puerto Rico, estaba el corillo de Don Rey, que eran como 27 que ganaron el concurso de baile, estaba Lee Warrington, y estoy bailando, brincando, y de momento un tipo bien grande, así de mi mismo tamaño, chocamos y nos miramos y decimos, mira, disculpa. Y oye, nosotros como que nos hemos visto antes, y era Joshua. Y desde ese entonces hicimos una tremenda amistad. Luego hicimos una noche, el cierre de verano en Cataño, invitamos a todos los brothers allá, fueron el Club de Motora, fueron los hermanos de la logia de allá de Juana Díaz y de Ponce. Nos encontramos, la pasamos bien, estuvimos todo el día allí compartiendo. La realidad es que esta es la importancia de nosotros tener espacios para poder confraternizar. Y precisamente esta es la parte de la historia que quiero entonces ir llegando, don Rey. ¿Cómo usted se separa o nunca se ha separado? Esta parte usted me la cuenta. ¿Cómo usted dice, yo quiero pasar de la confección y de la manufactura a la empresa? ¿Qué fue esa inquietud que le vino, que usted dijo, yo quiero entonces estar en la parte de la empresa?
Eso es importante. Una loquera. Yo estaba en Puerto Rico y de momento me caso, me voy a República Dominicana porque dije, mira, estoy trabajando aquí, estoy trabajando allá, me voy allá y como. Luego entonces, cuando a mi esposa le van a salir los papeles, yo necesito el papel para los taxes, para ella poder hacer, y me mandan a buscar con un contrato de trabajo de Las Vegas, Nevada. Allí yo trabajaba, yo estaba haciendo show, allí yo trabajé con Arnold Schwarzenegger, con John Travolta, con Sylvester Stallone, con Michael Jordan, le hicimos los cigarros a Mike Tyson y a todos esos futbolistas que llegaban allí. Entonces yo estaba haciendo, yo le trabajé, trabajamos en una noche especial para Big Gay, y en una noche de esa, yo estoy trabajándole los cigarros en el Hotel Tropicana. Estuve trabajando allí en Las Vegas Cigar Company también, y de noche me iba a hacer show a los hoteles. Una noche yo estoy trabajando en el Hotel Tropicana y estoy con el gobernador de Las Vegas. Y le digo al muchacho que está conmigo, César, yo espero que no esté viendo. Le digo a César, mira, me voy para Puerto Rico. Y tú sabes cómo habla el cubano, lo que me dijo, mira, cañón.
Sí.
¿Qué tú vas a hacer en Puerto Rico? ¿A qué tú vas para Puerto Rico? Allí tú no vas a hacer nada. Mira con quiénes tú estás trabajando aquí. Mira todas las personas de importancia que tú tienes alrededor. Mira cuánto dinero tú te estás ganando. Y voy a decir algo que espero que no corten en este momento que lo voy a terminar porque tengo que terminar la idea para que un puertorriqueño no me escuche y diga, ah, ¿por qué le pasa a este? Yo dije, mira, yo me voy a Puerto Rico porque el puertorriqueño artesano o es de agua bruto, una de las dos. Porque yo no tengo que morir detrás de una mesita. Me dice, no, que tú estás loco, que tú no te vas a ir nada. Y yo, sin saber lo que iba a pasar, le digo, me voy y vas a escuchar de mí. Yo no tenía en mente nada. El caso es que vengo a Puerto Rico y le toco a puerta, me voy a coger los cupones primeramente y cojo cupones por 3 meses. Entonces, pues toco puerta y el alcalde de San Juan, Jorge Santini, en ese entonces me dice, yo digo, mira, estoy buscando dónde trabajar, hacer algo. Entonces, como ya yo había trabajado en Bayamón Tabaco, pues yo lo que hice fue que le dije, dame un lugar. Me dice, mira, aquí no tenemos nada. Apenas hay una placita ahí en Santurce. Si quieres comenzar ahí, después pues dame ahí. Entonces yo vengo aquí, es la placita más famosa posiblemente en Puerto Rico, es el lugar más turístico.
Así
Y
es.
una de las plazas más famosas del mundo. Cuando de momento yo comienzo ahí, voy a Bayamón Tabaco y le digo, mira, tengo $30, véndemelo de tabaco. Entonces, Herbert Basora, mi hermano, Y me dice, pues está bien, me vende 30 pesos de tabaco, yo hago una mesa de tabaquero y me pongo en el sol a trabajar ahí. La gente jangueaba y yo hacía cigarros. Cuando hice los cigarros y no los vendí, los desbarataba otra vez. Y volvía y no vendía. Yo dije, bueno, yo el primer día vine a las 10 de la noche y me estuve hasta las 11 de la noche. A las 10 de la mañana y estuve hasta las 11 de la noche. No vendí nada igual. Otro día regresé a las 8 de la mañana y me fui a las 11 de la noche. Y así tuve una semana. Y así tuve 2 semanas y la gente no me compraba. Yo decía, bueno, pero yo voy a seguir. Aquí, este va a ser mi negocio porque yo no vine, yo no sé salir derrotado. Entonces, al tiempo me invento un cigarro de vainilla y yo me lo fumé y lo prendí. De momento alguien me dijo, oye, ¿y eso de qué? De vainilla. Y vendo mis primeros $3. Yo dije, wow, esto está bueno. Entonces comienzo a hacer los cigarros, comienzo a venderlos en una mesita con un letrerito ahí y me ponía en el sol, me estaba muriendo. Y cuando al tiempito yo me convertí aquí en el, gracias a un amigo, Cacho Santiago, yo me convierto en el tabaquero de los artistas. Ya cuando la Sonora Ponceña cumplió sus 50 años, cuando Cheo Feliciano cumplía años, Andy Montañez, todos, a Daddy Yankee también le hicimos algo, a todos. Entonces, un día viene Albita, la cubana,
Claro.
Albita Rivera. Albita Rivera viene a cantar al canal y me dice el gángster, que era el productor, me dice, vamos a hacerle un cigarro para fastidiar a esta mujer aquí. Un vacilón. Y le hago un cigarro de 10 pies. Cuando de momento dice, le damos el cigarro a Albita y de momento, pues, digo yo, le digo al gante, mira, voy a hacer el cigarro más largo del mundo. Y esa fue mi metida de pata más grande que yo he dado en mi vida. El gante era comenzado a publicar, a publicar y a publicar. Y cuando de momento digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, yo dije, pues está bien, a uno de 20 pies me la como y ya, me la comí y la metí en China. Y me gano el récord Guinness. Cuando averiguamos en Guinness, Cuba tenía el récord mundial de 45 pies.
Wow.
¿Cómo yo me hago? Pero vamos. Hice así un día y voy a hacer algo antes de seguir aquí. O hice así un día y busco los moldes y hago un evento en la placita y busco 9 mesas. Le preguntaba a la gente, ¿tú sabes hacer cigarro? Sí. Ah, pues tú no vas. ¿Tú sabes hacer cigarro? No. ¿Tú has visto hacer cigarro? No. Ok, tú vas. Y cogí 9 personas que nunca hubiesen visto hacer un cigarro. Y ok. Entonces, cito, en eso le pido una colaboración a Bacardi, me da $400. Ay, Dios mío. Lo compro de tabaco y me disparo la maroma. Y entonces, en el 2005, hice el cigarro más largo del mundo. La primera llamada, ya tú sabes quién fue, César. Me dice César, ¿qué tú hiciste? ¿Tú estás loco? Digo yo, porque dice, en Las Vegas nada más se habla de eso. Hicimos el cigarro más largo del mundo y en esa ocasión tenía 62 pies con 5 pulgadas. Nos fuimos por casi 20 pies encima. Y entonces ahí corrió la prensa en el mundo entero y esto por aquí. Y ahí entonces yo voy y me quito de los cupones y el tipo me dice, tú eres loco. Tú estás cogiendo $600 cupón y te va a quitar. Y digo, sácame porque yo no quiero tener posibilidad de tener que venir por aquí. Ya mi negocio comenzó, ya había vendido $100. Cuando vendí los primeros $100, yo me quité, porque ya mi negocio había comenzado. Pues así se corrió la noticia del cigarro más largo del mundo. Hice la primera plana en el mundo entero. Vino prensa asociada, vino todo el mundo. Habían 500 cámaras, ahí puedo decir. Y estaba todo el mundo ahí. Entonces, pues en esa, pues ya mi vida cambia. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente comienza a comprarme cigarro, a tirarse fotos. Yo estuve aquí aproximadamente un año viniendo de Alemania, de China, de Venezuela, de todos los países del mundo para entrevistarme. Obviamente, aquí en Puerto Rico eso llamó la atención.
Así es. No,
Y
nosotros
entonces,
somos testigos de que eso corrió todo el mundo. Para la
sí.
gente que esté escuchando esto y que esté viendo esto en YouTube, voy a poner una parte de una de esas primeras planas mientras Don Rey está narrando su historia para que ustedes vean y háganme el favor, vaya a Google y busque el cigarro más largo del mundo, Don Rey, para que usted ahí, mira, ahí podemos ver el récord.
Mira para
Míralo
allá.
ahí. Y eso es algo bien raro. Eso podemos decir que récord Guinness. Un puñado de personas en el mundo tienen algún récord Guinness. Así que eso es un orgullo.
Entonces, eso es así. Para mí, para Puerto Rico, fue un orgullo muy grande. El puertorriqueño me ha apoyado tanto y tanto y tanto, que inclusive ya yo no sé vivir fuera de aquí. Entonces, pues, en Cuba, en Miami, una compañía hizo, añadió 10 cigarros y hace un cigarro de 100 pies. Yo llamo a Guinness y le digo, mira, esto no es un cigarro. Estos son 10 cigarros unidos y se lo acaban de dar. Pero no me quedé ahí. Y entonces hice otro que ese midió 62 pies y 5 pulgadas. Hice otro que medía 135 pies con 3 pulga, con 2 pulgadas. Yo dije, bueno, aquí fue. Pero como seguían eso, porque si yo añado de 10 pies en 10 pies, yo alguno de aquí acabo rojo y voy donde este muchacho se lo entrego.
Miren acá.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no, esto no es la única persona en el mundo, incluyendo a Cuba, que tiene una sola pieza, el cigarro más largo del mundo soy yo. Y tuve que por allá enseguida, yo me quité. Yo tenía para hacer, y tengo los modems, y lo íbamos a hacer en el Irán Bison. Iba a ser del home a center field. Pero dije, mira, no, yo voy a parar aquí porque están añadiendo de a 10 pedazos, de a un pedazo, y pedazo, y pedazo, y yo haciendo una sola pieza. Pues lo que hice fue que rompí el otro récord. ¿Cómo entro al mundo de la tienda? Todavía estoy en la mesita. ¿Cómo entro al mundo de la tienda? Pues la gente comenzó a interesarse por mí. Cada pueblo me está diciendo, cada alcalde me está diciendo, mira, ponte una tienda en mi que yo te lo doy. Yo, pues, y todos los alcaldes, entonces, me llaman de Fort Buchanan y en Fort Buchanan me llaman para poner una tienda. Yo era el único a nivel mundial que le hacía cigarros a los militares desde su base y lo despachábamos al mundo entero. Y así pues comenzó la primera tienda, comenzó ahí en Buchanan. Luego entonces me fui a Nevada otra vez porque me llamaron de Nellie Air Force Base de Las Vegas. Y Texas, y todo el mundo se peleaba porque Don Rey tuviera allí una tienda. Pues me fui a Las Vegas, monté mi tienda, después dije, no, me regreso a Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico, entonces comienzo a abrir mi tienda y la primera tienda fue Bucana, la segunda tienda la abro en Bayamón, la tercera tienda la abro en Cagua y así. Luego abrimos en Panamá, una de las tiendas más grandes, por primera vez que nadie le creía. ¿Tú conoces a Hochi?
Claro que sí.
Y a Hochi le dijeron, Don Rey te está mintiendo. En Panamá no hay forma humana de entrar a abrir una tienda. Y él le dijo, mira, hazte un tiro. Él le dijo, mira, yo conozco a Patricio hace muchos años y no miente. Si él me dijo que tenía una tienda en Panamá, además, le dijo, esas cajas que van ahí van para Panamá. Por lo tanto, él entró a Panamá. Y eso fue un desastre en Santo Domingo porque querían entrar varias personas, no pudieron entrar, llevaban tiempo. Nosotros llegamos a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde ya yo tenía mi compañía constituida en Panamá. Tienda para hacer cigarros y para exportar e importar. Así es que abrimos en
Wow.
Panamá, luego abrimos dos tiendas en Ohio, que me quemaron una, me apedrearon una en una huelga de esa cuando murió Freud para allá. Entonces, pues allí estaba, esa era la tienda que Arnold Schwarzenegger iba siempre a Ohio y allí me envió fotos y le digo a mi hijo, mira, yo no recuerdo a tu papá, pero sí recuerdo el evento que nos dio en Planet Hollywood. Cuando
Ah.
iba a abrir Planet Hollywood en Las Vegas,
Cuando
yo.
planeé Hollywood era lo último, porque eso
Ah.
es algo que la gente en los 90 y 80, ¿verdad? A finales de 80, Planet Hollywood, para la generación nueva que no sabe lo que es un hotel que tenía un restaurante y era dueño, creo que era Sylvester Stallone, la
Este talón,
esposa.
Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis.
Mira para allá. Entonces era el Hotel de las Estrellas. O sea,
El
estaba
hotel.
el Caesar y tal, pero ahí era donde realmente iba la verdadera, ¿cómo se dice?, élite de Hollywood. Yo estaba pequeño en ese entonces, pero yo recuerdo que todo el mundo que iba a Las Vegas venía con fotos de ese Planet Hollywood, que era como una bola, ¿verdad? Un globo terráqueo, que había muchos eventos de alfombra roja. Entonces, esto que la gente que está escuchando. Yo quiero que usted haga la asignación porque Don Rey aquí nos está dando una clase, Nelson,
Sí.
de la historia del tabaco y de cosas que nosotros solamente quizá vimos en periódico por la edad que teníamos, pero él nos está dando una verdadera clase que todo lo que le está diciendo está documentado. Búscalo en Wikipedia,
Claro.
búscalo en Google. Nelson, ¿qué tú crees de esto?
Mira.
Porque yo estoy aquí, tú sabes, encantado con
Don
esta
Rey nos
historia.
está dando una clase de perseverancia, de lo que es sacrificarte, ¿verdad? Por lo que uno, ¿verdad? Por lo que uno ama, en el caso de Don Rey, pues la hoja, el tabaco. Pero
Claro.
en base a eso viene mi pregunta, Don Rey. La gente te ve ahora y dice, wow, mira todas las tiendas que tiene Don Rey. Sabemos lo que nos acabas de contar, lo que pasaste en República Dominicana, pero en Puerto Rico, ¿te pusieron algún tropiezo? ¿Qué fue lo más difícil para ti, para tú poder levantar, ¿verdad? La industria del tabaco.
Fíjate, lo más difícil fue, como yo conté anteriormente, fue el principio. Ahora, gracias a Dios, nos hemos convertido en prácticamente, no quisiera decir lo que suene, pero casi somos los número uno. Una de las cosas bien lindas que tiene esto es cómo el pueblo puertorriqueño ha acogido a uno. Una de las cosas más difíciles que pude haber encontrado es donde no había una cultura de fumadores. Hoy día podemos contar con un evento como el que tenemos ahora en mayo, y es gracias a esa cultura de fumadores. Inclusive aquí hay un amigo que tiene una tienda en San Juan y dice, mire, gracias a Don Rey, hoy día el cigarro ha crecido como ha crecido. Yo no me lo creo, pero eso es lo que dice. En una ocasión había un amigo mío que fue a Pueblo de Barranquita y fue curioso porque él le dice a él, mira, es que yo fumo Don Rey. Y dice, Don Rey, ¿el dominicano? Sí. Gracias a ese señor, hoy yo existo. Y yo no sé quién es él. Gracias al señor, yo existo. Porque ese señor ha creado en Puerto Rico que todo el mundo quiera fumarse un cigarro. Así es que, pero eso simplemente no lo hago yo, lo hace la necesidad que hay en mi vida de que la gente fume y me compre.
Claro.
Pero sí, difícil ha sido. Hoy día la gente me mira y dice, voy a montar una tienda y crees que es tan sencillo montar una tienda. No sabes que me lleva, eso me lleva 30 años. O sea, hay 30 años de historia, 20 y pico, casi 30 años de historia para poder llegar a donde uno ha llegado. Ha
Claro.
sido difícil, pero ha sido tan glorioso, pues tú sabes que el cigarro es para hacer amigos. Y yo he hecho muchos amigos en Puerto Rico, muy buenos, y a nivel mundial.
Interesante. Patricio, te pregunto, ¿de dónde viene Don Rey?
Don Rey es mi papá.
Ok.
Don Rey es mi papá. Y casi siempre que hablo de él, las entrevistas es de mí. Porque yo lo maldije muchas veces. Maldición. Mira lo que me enseñas tú. De las cosas se para. Y gracias a Dios y a él, yo no sabía que hoy día mi familia iba a...
Que la familia se iba a sustentar de lo que es la industria de, ¿verdad? Del tabaco, de lo que le enseñaron a usted. Pero qué bueno que la emoción es porque honestamente, ¿verdad? Uno está agradecido.
Sí, hoy día
Agradecido.
le agradezco a él, hoy día por eso.
Claro.
Me quejé tanto de él porque no me puse a estudiar, no tuve la oportunidad de estudiar, no tuve la oportunidad de aprender otra cosa. Hoy día, gracias a Dios, en dos oportunidades, gracias a ese viejo, fui la figura del cigarro más importante del mundo en dos ocasiones.
Wow.
Acaparando la prensa a nivel mundial, alguien que ni siquiera conocía lo que era alguien grande. Hoy
Claro.
día, cuando vienen los gobernadores de Nueva York, cuando viene cualquier persona a Puerto Rico, siempre me llaman para que yo le haga los cigarros. Inclusive cuando Boston ganó el campeonato mundial, me llamaron y yo fui que le hice los cigarros de Boston.
Ah, por eso es que usted me cae tan bien, porque usted, mira, es fanático de Boston. Así
Ah,
que,
no, y te
oye.
cuento algo, te caigo mejor. Cuando ganó Houston, cuando ganó Chicago, entonces yo le hice los cigarros a Javi Báez, le envié uno
Wow.
a Chris Bryant. Entonces Chris Bryant nos llama y me dice: mira, Rizzo es mi mejor amigo, que era la primera base. Chico, él vio los cigarros y pues le envié una caja de cigarros con Rizzo y Chris Bryant. Yo creo, y esto para los fanáticos de los Yankees, yo creo que es la primera vez que a los Yankees los rechazan y fue que yo no fui a trabajarle. Ellos me pidieron un evento allá afuera y yo le dije que no. Obviamente. Ahora hay que escuchar por qué no. Ellos me dijeron, tú sabes, yo mira que aquí va a estar el presidente, va a estar todos los peloteros, ven para que tú trabajes con nosotros. Eso se logró a través de Carlos Beltrán. Yo le hacía todos los años la actividad que Carlos Beltrán hace con los Salón de la Fama, una entidad que tiene aquí
Sí, la fundación.
benéfica. Entonces, pues yo, cuando los Yankees me llamaron, pero que los Yankees me pidieron que yo pagara mi pasaje y mi hotel, digo, para allá no voy, estar loco. Si llega a
Oye,
ser por voy.
tiene la persona con dos récords Guinness más importante de una hazaña que nunca se había tratado tan siquiera, porque eso venía, esa hazaña se trató en Cuba, o sea, en el Nuevo Mundo usted fue el primero que trató eso. Yo creo que, vuelvo y repito, la gente cuando menciona tabaco y menciona Puerto Rico, la primera conexión que hacen, y esto, o sea, esto no lo dice Sergio Rosario, esto lo dice la gente en la calle, lo menciona a usted, y para mí es un orgullo hoy tenerlo aquí, porque nosotros, para que usted sepa, este mes estamos celebrando 4 años, o sea, un
Qué
día
bueno.
como hoy, hace 4 años, sin querer, porque esto no lo planificamos, no era, no lo planificamos como un episodio de aniversario, esto simplemente lo hicimos para contarle algo de calidad, pero hoy en nuestro 4º año estamos contando la historia de una persona de figura más importante en la industria tabacalera en Puerto Rico y que su empresa, su esfuerzo también es una fuerza económica en Puerto Rico, fuerza económica y es una fuerza sociocultural, porque el tabaco es cultura y usted trajo la cultura del tabaco a Puerto Rico. Yo soy testigo de mi primer cortador, yo lo compré en su tienda.
Ah,
Mi
gracias.
primer cortador, mis primeros cigarros los compraba en su tienda. Yo soy músico y muchas veces iba a tocar ahí en la placita y iba, me iba más temprano. Usted estaba allí en la tienda, le compraba un cigarrito, me lo fumaba antes de empezar a tocar. Usted sabe que uno está ahí en la placita hasta las tantas de la mañana. Yo creo que esa intercambio cultural, hoy en día, la gente que visita Puerto Rico, yo estando en Estados Unidos, me dicen, yo quiero ir a la placita. Yo sé que en la placita hay salsa, hay comida y hay cigarro. O sea, la gente ya identifica. Entonces, para mí, que la gente se dé cuenta de que esto es parte de nuestra cultura, gracias al esfuerzo de usted y de otras personas que también tras bastidores. Pero yo creo que lo que usted hizo le dio una, elevó esa figura del tabaquero, que a veces es una figura tan humilde. En la industria tabacalera sabemos que una industria tabacalera que vino de, ¿verdad?, de bien humilde, es una industria donde muchas veces se pasaba necesidad, la mano de obra era es barata y entonces se trata de buscar lugares donde no haya mucho desarrollo, se entrenan. Y hoy en día vemos como en República Dominicana, tanto Nicaragua, Honduras, Cuba, el sustento, el único sustento de muchas áreas es la industria tabacalera. Y para todos los oyentes y las personas que nos están viendo, yo les recomiendo a usted, saque un tiempo de su vida, saque una semana y vaya a República Dominicana, saque una semana y usted vaya allá a Nicaragua, vaya a un lugar donde la industria tabacalera esté desarrollada para que usted vea cómo es el sustento de las familias, cómo ayuda a personas a salir y a tener un estilo de vida que yo creo que no es posible si no es en la industria tabacalera y la educación. Yo creo que esas son las únicas dos vertientes. Hace 2 años estuve allá visitando Cigar Family con los Newman y con Carlitos y Ciro Casillas allá, y a mí me impresionó como un muchacho que salió de ahí, fue, estudió medicina, y él dijo: yo no quiero un trabajo en Miami, yo no quiero un trabajo en Nueva York, yo quiero volver a mis raíces. Y está dirigiendo hoy en día la fundación, es el ¿verdad? La persona que está a cargo de todo lo que es la escuela, la universidad, los laboratorios, el hospital, etcétera. Y yo creo que ese ejemplo que trae usted, como traen otras personas, es lo que necesitamos más. Yo siempre tengo este dicho, que yo digo: si la gente fumara más tabaco, fuéramos mejores personas, porque nos da ese tiempo de sentarnos, conocernos, y nos da el compromiso. Usted, como tabaquero, tiene un compromiso. Y cuando usted enciende un cigarro, ese compromiso que usted hace, porque usted se sienta y dice: me lo voy a degustar completo, es un compromiso que hoy en día las nuevas generaciones no tenemos, porque todo es a la prisa. Entonces, la industria del tabaco es una industria de perseverancia, una industria de tiempo, una industria donde hay sí grandes ganancias y hay una recompensa increíble, pero es todo con tiempo. Nelson, ¿qué tú crees de eso?
No, yo entiendo que no hay mejores palabras que lo que estás diciendo. Y según lo que, ¿verdad? Nos contó Don Rey, esa perseverancia, ese sacrificio y otra cosa, educar de lo que uno aprende, ¿verdad? Y poder llevar el mensaje a otras personas, como Don Rey, que educó a varios tabaqueros allá, torcedores, ¿verdad, Don Rey?
Sí.
Y los encaminó dentro de la industria, viene a Puerto Rico, ¿verdad? Monta su industria, su tienda, pero está creando una empleomanía también que está contribuyendo a muchas
Claro.
familias que tienen empleo en este momento, gracias a las tiendas de Don Rey.
Sí, muy.
Don Rey, te pregunto, de tus tiendas, ¿tienes una favorita que tú dices, en esta es la que me quedo todo el tiempo o siempre estás en diferentes tiendas? Tienes que tener yo mismo, me imagino, que tu guarida.
Fíjate, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar este club privado que tenemos aquí. Esta es la tienda de Santurce, es la que más demanda de mí, porque donde viene el público que siempre te quiere ver. Fue donde comencé. O sea, pues yo comencé allá debajo de una mesita, luego subí aquí arriba. Y entonces, pues ya acostumbré a que la gente estuviera conmigo y demanda mucho de nosotros, de la familia, tanto de Joshua como de nosotros. Pero sí, si vamos a la que más me gusta, es Cagua, porque es tranquila, nadie me llama ni me grita. Aquí todo el mundo depende de uno. Una de las cosas que nos ha dado mucho progreso y nos ha ayudado mucho es la consistencia, la perseverancia. O sea, si yo me hubiese ido pensando que cojo $600 de cupones y sigo allí, todavía estuviera cogiendo cupones. Pero yo me quise levantar y quise dar a mi familia algo digno y nos levantamos. Gracias a Dios, hoy día contamos. Puedo decirle que humildemente compramos esta manzana completa y ya hasta aquí tenemos restaurantes, rooftop, aquí tenemos un montón de cosas. Así es que la perseverancia y lo que es la consistencia de horario. Siempre yo le he dicho mucho a esa gente: aquí la gente ni me llama para saber cuánto yo abro o a qué hora yo abro. La gente sabe que Don Rey a las 10 de la mañana en cualquier país del mundo tiene que abrir a las 10 de la mañana. Y ya todo el mundo lo sabe. Otra cosa es que aquí se trabaja todos los días que se pague renta. Don Rey tiene que estar abierto, porque hay que
Así
pagar la
es.
estado abierto. Inclusive, un dato gracioso fue que cuando el ciclón María aquí que azotó bien duro, nosotros nos cerramos, ya no querían cerrar los muchachos, vámonos que nos va a matar aquí el huracán. A las 9 de la noche, a las
Wow.
10 de la mañana, no sé cómo llegamos entre tanto palo, a las 10 de la mañana Don Rey estaba abierto otra vez. Y ya la gente sabía y todo el mundo venía, todo el mundo aquí venía ya a las 10 de la mañana. Así que una de las cosas es la perseverancia en lo que tú crees y la consistencia en el horario.
Claro.
Tremendo, eso
Yo
es un
sé que.
consejo para las nuevas generaciones.
Claro.
Escuchen bien que tenemos que escuchar a nuestros mayores porque ellos sí han pasado y tienen la clave del éxito, que ahí está la perseverancia. Esa perseverancia nos ha llevado hoy en día a algo que está sucediendo, que por primera vez hay un evento de esta magnitud, que es el 27 de mayo en el Vivo Beach Club, primera edición Puerto Rico Cigar Convention. Nelson, esto se está hablando en la calle, lo escuchamos, la gente nos escribe si vamos a estar ahí, que vamos a estar, Nelson va a estar ahí, y yo estoy comprando
Esperamos.
mi pasaje para llegar desde acá, desde Virginia. Puerto Rico Cigar Convention en un lugar que está brutal, Vivo Beach Club, hemos ido ahí, un lugar de buena categoría, un lugar que está bello. Yo creo que no hay mejor lugar para degustar un tabaco, ver ese atardecer allí, como el Vivo Beach Club. La gente lo está hablando en la calle, Nelson, la gente lo está hablando en las redes sociales, nos hemos enterado, ¿verdad, Nelson? Por
Así.
toda la promoción que hay. Yo que no estoy en Puerto Rico, lo primero que vi, la gente en Puerto Rico me escribió: Sergio, tú vas para el Puerto Rico Cigar Convention. Y le digo: ¿cómo? ¿Qué es lo que hay? Puerto Rico Cigar, chequéate esto está brutal. Y ahí mismo, y yo dije: wow, qué chévere organización, qué chévere lo que están haciendo, trayendo marcas de todo el mundo. Nelson, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se está en la calle hablando? ¿Qué es lo que estamos esperando antes de darle el micrófono a Don Rey?
No, mira, la gente está comentándolo mucho. De hecho, lo llegamos a hablar nosotros, tú que estás allá, yo acá, y muchas de las amistades mías diciendo, mira, hay una convención de cigarros. Yo, pero espera, ¿de dónde? Empezamos a buscar la promoción y está sonando demasiado. Ahora
Un
bien,
entusiasmo tremendo.
sí, no, don Rey, cuéntanos, ¿de dónde viene la iniciativa y qué puede esperar el público en este evento?
Sí, yo voy a decir algo y voy a dejar aquí con al amigo Ali Wallington un momentito.
Sí.
Yo te voy a decir que yo he logrado muchos sueños en mi vida. He conocido muchas celebridades, posiblemente de las más grandes del mundo, inclusive. Nosotros estuvimos haciendo el cigarro que hoy día se llama El Jefe, cigarro más vendido. No lo busquen, que no hay ni no alcanza. Y ese cigarro se hizo para la toma de posesión de Obama. Y esas cosas, muchas cosas grandes que hemos hecho. Y yo creo que lo que me faltaba para culminar mi carrera en eventos ha sido un evento tan grande como este que estamos hablando ahora. Yo he hecho récord Guinness, yo he hablado con celebridades, tengo muchas tiendas, hoy día acaparamos el mercado de Puerto Rico, pero esto era lo que me hacía falta. O sea, reunir marcas como Plasencia, Rocky Patel, Oliva, Hochi Blanco, Carrillo, Fratello, Altagracia, El Artista. Y tantas celebridades que no han dicho que vienen para acá, que yo creo que esta es la culminación de mi carrera. Yo creo que con esto yo culminaría, porque la verdad que era lo que me faltaba, presentar un evento tan grande, tan importante y tan bonito como este que nosotros estamos presentando ahora.
Bueno,
Gracias.
don Rey, yo creo que usted
Gracias.
tiene una carrera, una historia digna de un libro. Yo creo que con este evento usted puede ya empezar a escribir su libro de la vida. Yo creo que usted es un gran ejemplo para muchas generaciones, un gran ejemplo para los hermanos dominicanos, para los hermanos boricuas, para todos los latinos en el mundo, para la industria tabacalera. Para mí es un orgullo tener esta entrevista con usted. Y vamos a culminarlo celebrando en el Puerto Rico Cigar Convention el 27 de mayo en el Vivo Beach Club. Vamos a estar allí, vamos a pasarla bien, vamos a celebrar. Y como el lema de Cigar Podcast es: lo bueno se comparte, vamos a estar compartiendo lo bueno, que ese evento es por todo lo alto. Muchas gracias por estar en esta entrevista. Gracias a Joshua por coordinarla, que usted tiene tremendo hijo ahí, que yo sé que sigue el legado y que trabaja duro. Tremenda persona que de verdad lo quiero mucho y de verdad que es súper lindo ver un joven como él en la industria con la pasión y con el entendimiento y trayendo cosas frescas, ¿verdad? De la próxima generación a la industria tabacalera que tanta falta hace para mantenerse por muchas décadas más. Así que gracias a Joshua.
Gracias a
Nelson.
ustedes. Gracias a
Nelson.
Nelson, gracias a ti también. Para mí es un honor y el honor más grande va a ser estrechar mis brazos y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de ustedes y esperamos que comience la lista y que tú comiences enviando la de personas que quieran venir a Puerto Rico a pasarla bien. Muy agradecido, Don Rey está a la disposición de ustedes. Siempre que ustedes me necesiten, aquí estoy. Gracias y gracias a todos por estar aquí en esta noche.
No hay mejores palabras. Gracias, don Rey. Gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Tuvimos hoy un programa de mucha enseñanza, de lo que es la perseverancia, de lo que es el honor, lo que es representar lo que a uno le gusta, el tabaco y lo que es luchar por una familia. Yo creo que es una de las partes más importantes, ¿verdad? Así que, don Rey, muchas
Gracias.
gracias por su legado, muchas gracias por mantener a Puerto Rico, ¿verdad? Con cigarro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación.
Ustedes.
Joshua, nos conocimos allá. Muchas gracias, te admiro mucho. Sigue hacia adelante. Ali, gracias por estar con nosotros y explicarnos, ¿verdad? La primera edición de Puerto Rico Cigar Convention. Así que ya saben, el
La
27 de
primera de
mayo,
muchas.
en Vivo Beach Club, el Puerto Rico Cigar Convention. Nada, mi gente, gracias a la comunidad Cigar Podcast por siempre estar con nosotros. Sin ustedes no somos nada. Así que gracias a todos. Buenas noches. Llévatelo,
Buenas
Sergio.
noches, gracias.
Gracias.